Continuamos con nuestra serie Roca Sólida en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9, entre otras escrituras. El estudio de hoy lleva el título Alerta el León. Pienso que todos tenemos que llevar a nuestra mente en lo que sucedería si un león del zoológico local se escapara y estuviera rondeando por el parque buscando encontrar a alguien para devorar. Si puedes imaginar de la horrible tragedia que sucedería si algo así sucediera. No te lo tienes que imaginar, porque nuestro enemigo, el diablo, lo es más peligroso y formidable y anda rondando, buscando cómo destruir la vida espiritual de los residentes de nuestro planeta Tierra, principalmente aquellos que pertenecen a el Señor Jesucristo. Así pues, consideremos la batalla y los posibles resultados. Padre Santo, estamos en tu presencia, estudiando, esperando que nos ilumines con tu Espíritu Santo para poder entender y las consideraciones y hacer las aplicaciones para de esta forma tu palabra cambie nuestras vidas. Señor, hoy hemos visto que este estudio a muchos les va a sorprender, les va a traer algo a su mente que se van a regocijar. Principalmente nosotros nos regocijaremos porque llegaremos a conocer y a entender, Señor, lo peligroso del diablo. Te pedimos, Padre Santo, que hoy este día podamos entenderlo con toda claridad en el nombre del Señor Jesucristo. Como ya les mencioné, el título del estudio de hoy es Advertencia, el león. Mi mente va a aquel canto que se grabó por los años 1949, donde se ha cantado por generaciones que dice, el león está suelto por la selva, pero nuestra aldea está segura, ya que esta noche el león duerme, duerme, duerme. ¿Ustedes recuerdan que dice, el león duerme, duerme, duerme? Por el viento y con el viento sentimos que el león duerme. Pero ¿qué tal si supieras que ese león hoy no está dormido? Que el león está furioso y rondando, buscando a quien devorar. Es exactamente lo que sucedió en la selva donde en Kenia, en África, los aldeanos fueron atacados por un león y algunos reportaron que esos leones mataron casi 135 personas por aquellos leones hambrientos que por algunos días estuvieron rondando por las aldeas en Kenia, África. Entonces, yo no creo que ellos cantaron este himno de que el león estaba dormido. Tenemos que entender que tenemos frente a nosotros un enemigo brutal que está descrito en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Vamos a leer el verso 8 que dice, sed sobrios y velad, es lo que Pedro escribe, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Buscando a quien devorar? Verso 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta afirmación debe de ser sorprendente para algunos. El leer las personas que recibieron esta carta originalmente, imagínense, pensaron qué tipo de anuncio nos está dando Pedro. Es el mismo, unas palabras que Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Esto es en Lucas 22, 31 y 32. Imagínate si estuvieras en el zoológico disfrutando una tarde fresca con tus familia, de repente oyes las bocinas que dice: damas y caballeros, queremos anunciarles que un león se ha escapado de su habitación, o sea, esa jaula, y está rondando, puede ser que hiera a alguien, así que les advertimos, cuiden sus niños. Imagínate, hace 3 días en Sydney, Australia, sucedió que un león se salió de su jaula durante el día y muchas gentes tuvieron que buscar refugio, protección, para no ser atacados por aquel león. El año pasado, un león en el estado de California mató a uno de los trabajadores del zoológico. Aquella persona llamada Diana Hansen fue atacada por el león. Así descubrimos que esto es peligroso. He hecho una encuesta y los últimos 21 años, como 246 personas fueron mutiladas, incluyendo algunos muertos. Entonces, hace algunos años, yo estaba en Kenia, África, en un viaje misionero, pero un día tomamos una tarde para ir a caminar por el parque, el lugar donde habitan las fieras africanas. Entonces, el guía nos subió a su vehículo y al ir pasando por los caminos donde estaban las fieras, llegamos a un lugar donde había un grupo de leones muy tranquilos, muy pacíficos, hermosos animales. Se ven muy pacíficos. Cuando me di cuenta, bajé el vidrio de la ventana para poder verlos con más claridad, y el chofer de aquel vehículo me dice: yo te advierto que no bajes ese vidrio mucho, ni pienses sacar tu mano, porque esos leones que se ven tan pacíficos repentinamente saltan y brincan y atacan a las personas en los vehículos a una forma que ni te das cuenta. Me di cuenta que los leones son los primeros 10 fieras más peligrosas en África. Y un león macho puede pesar hasta 550 libras. Con todo y que está pesado, brinca con una agilidad admirable. El león no le teme a nadie, solamente a un cocodrilo o a un hombre con un rifle. Aparte de eso, el león no le teme a nadie. Cuando un león ataca, saltan en una forma tan ágil y rápida que caen sobre su presa y lo primero que hacen es que le muerden el pescuezo para que aquella persona se ahogue y deja de respirar, y así continúan comiendo a su presa. Nosotros tenemos un enemigo similar a esos leones. Es invisible, es mortífero, mucho más peligroso que esos leones que hemos descrito, que habitan en nuestro planeta Tierra. El apóstol Pablo en Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por eso es que hemos visto 1 de Pedro capítulo 5 y versos 8 y 9 para ver y advertir acerca de este horrible león, vamos a ver su identidad, su estrategia, su territorio y su fragilidad. Punto número 1 sería su identidad. Vemos en el verso 8 que dice: porque vuestro adversario, el diablo, vamos a considerar vuestro adversario, el diablo. ¿Quién es este? El nombre o título diablos quiere decir aquel que engaña, ataca. Este término diablos se utiliza en la Biblia 35 veces para describir a lo que es el diablo. 54 veces se utiliza esta palabra para referirse a Satanás. 5 veces se refiere al diablo. 8 veces se le llama el maligno. Todo esto habla de un destructor, engañoso, mentiroso. Aparece en Génesis capítulo 3, versos 14 y 15, y luego concluye en Apocalipsis 20, versos 1 y 2, a través de la historia humana. Así pues, yo reconozco y entiendo que algunas personas, cuando oyen nuestra descripción o al leer esta parte de las Escrituras, simplemente encogen sus hombros y dicen: eso no es cierto, el diablo no existe. Pero yo te advierto que estamos viviendo en tiempos y una edad de que el diablo existe literalmente. Naturalmente que los incrédulos no le dan suficiente crédito ni piensan, aún algunos nacidos de nuevo, cristianos nacidos de nuevo, no creen en la existencia literal de ese diablo que nos está persiguiendo día y noche y nos está molestando en una u otra forma. Esta organización Gallup, que hace encuestas, dice que 70% de los americanos no creen en el diablo. Algunos, como 50%, creen que es una metáfora únicamente. Pero esto a mí me preocupa mucho, porque esa misma organización llamada Barna, que hace encuestas, dice que a un cristiano nacidos de nuevo, yo diría, si es que en verdad son nacidos de nuevo, afirman, ellos hicieron una encuesta con la afirmación de que si creen que el diablo existe, que es real o nada más una metáfora. El diablo no, ellos creen que el diablo no es un ser viviente. 32% de las personas nacidos de nuevo dicen que no están de acuerdo. 11% apenas están de acuerdo que sí existe, pero 5% dicen que ellos no tienen opinión, no saben. Esa encuesta nos dice que las personas, la mayoría de las personas, cree que es simplemente un símbolo de diablo y que no existe. En esa encuesta más reciente que he leído, dice que algunos magazines cristianos, en este artículo que leí, dice que los cristianos no creen que el diablo es real. En esa encuesta, 65% de cristianos dicen ser nacidos de nuevos, no creen en que el diablo es real. En caso que tú que me estás escuchando caes en una de esas categorías, yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué tanta confianza pones tú en las palabras del Señor Jesucristo acerca del diablo? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿De dónde obtienes tú tu creencia? ¿De la Biblia, de los evangelios o de la cultura, lo que toda la gente cree acerca del diablo, o de las tradiciones que han venido a través de los habitantes antiguos? ¿Qué es lo que tú piensas a este momento? ¿O la autoridad que tú tienes acerca del diablo la tomas del diablo? ¿O pones tu confianza en lo que Jesucristo dijo acerca del diablo? Cuando Jesús hablaba del diablo, nunca se refirió al diablo como una cosa o una creencia, sino que Jesús se refirió al diablo como él, como una persona que existe. Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, Lucas 10:18. Son palabras del Señor Jesucristo, sus experiencias de Jesús. Dale Moody decía: yo creo en el diablo por dos razones. En primer lugar, porque el diablo dice que existe, y en segundo lugar, porque yo hice tratos con el diablo. Así es. Entonces, acerca de este león que estamos leyendo aquí, en que Pedro nos lo presenta como un león rugiente, buscando a quien devorar, que está rugiendo y rondando. Este león se disfraza. Nosotros sabemos que es como un león porque Pedro nos lo presenta como un león. Jesús dijo del diablo que cuando aparece, no aparece como diablo, sino como sabemos que es un lobo en piel de oveja. se disfraza, se cubre. No aparece como diablo, sino cuando Satanás apareció a Adán y Eva, a Eva la puso en duda acerca de Dios diciendo, ¿acaso Dios te ha dicho? ¿Acaso Dios te estima sabiendo que no te quiere, no quiere que disfrutes de lo que Él mismo creó, algo que tú deseas? Ven a mí y yo te lo voy a dar, lo que te va a hacer feliz. Así, el diablo aparece tan engañoso, muy amistoso, nunca aparece como diablo. Leí en un libro una entrevista que la encontré fascinante. En esta entrevista están entrevistando a Mel Gibson, el creador de aquella película llamada La Pasión del Cristo. Esta entrevista me llamó la atención porque si tú viste esa película te das cuenta que el actor que representa al diablo no se nota si es hombre o mujer, sino solamente un ser caminando por ahí. Y la persona que entrevistaba a Mel Gibson le hizo esa pregunta: ¿por qué en esa película no aclaraste que el que representa al diablo es hombre o mujer? ¿Era una hermosa mujer o simplemente un varón? Mel Gibson dijo: el diablo a veces aparece en una forma hermosa y a veces muy feo. Dice: yo quería representar en esa película al diablo de esa manera porque el diablo no se representa como uno ni otro, sino que casi siempre aparece como alguien hermoso, una hermosa mujer, un hermoso pensamiento, una hermosa oferta. Este ser horrible, maligno, que se llama diablo, va rondando, no como rugiendo como león, pero como un gatito, y la gente le dice, miau, 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 ven para darte algo, hermoso gatito, y caen en las trampas del diablo. Una de dos cosas: tú vas a tener al diablo en tu vida como tu enemigo o como tu amigo. Para los cristianos nacidos de nuevo, es nuestro enemigo. Yo prefiero tener al diablo como mi enemigo y no como mi amigo, porque si es lo consideras como amigo, te va a engañar. Si tú tienes una relación con el diablo, yo te aseguro que sería mejor que lo tengas como adversario, como enemigo, para que no te vaya a engañar. Eso fue lo que vimos del diablo, su identidad. Ahora vamos a ver su estrategia, porque Pedro dice que está vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora vamos a ver su estrategia, que es el punto número 2. Unas Biblias modernas dice que está buscando a quien devorar, que es la traducción que tenemos frente a nosotros. ¿Cómo es que el diablo devora a las gentes? Vamos a ver cómo es que el diablo devora. En primer lugar, el diablo devora a sus presas. Su trampa principal: el diablo quiere que tú vayas al infierno para que ardas para siempre en el infierno. Jesús en Juan 10:10 dijo, el ladrón, refiriéndose al diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sabemos que el infierno no fue creado para nosotros los humanos. Dios creó el infierno para los demonios, para los diablos. Y los diablos, como saben que van a ir a dar al infierno, quieren llevar con ellos a la cantidad de humanos máxima que puedan tener para tener a alguien con quien divertirse para siempre, ardiendo en la lumbre del infierno para siempre. En segundo lugar, si el diablo no lo puede lograr, entonces, si una persona se opone y dice, yo pertenezco al Señor Jesucristo, ponen a Jesucristo como su Salvador y esta persona nace de nuevo, entonces ahora esta persona, el que acepta al Señor Jesucristo, no tiene alianza con el diablo, sino alianza con Dios. ¿Cómo es que Satanás devora a un cristiano? Bueno, vamos a ver. Debilitando al cristiano. Al cristiano lo debilita para llevárselo al infierno. Te hace que seas un cristiano débil, anémico, impotente, para que así caes distraído en las trampas del enemigo y te va a confundir, vas a continuar siendo un cristiano dudoso, hasta puedes reincidir si no tienes cuidado. Por eso es que yo te advierto que el diablo es real y existe. Entonces, esa es la metáfora que Pedro nos presenta, pero Satanás está hambriento y es tan maligno y continúa trabajando continuamente porque en su menú tiene a los cristianos. Como dice Pedro, está rondando, buscando a quien devorar. Cuando yo estaba estudiando este estudio de hoy, yo pensé acerca de por qué es que Pedro presenta a el diablo como león. Pedro no tuvo un zoológico donde podía ver la actividad de los leones. Pedro no podía ir al zoológico local y observar a los leones. Más bien, yo creo, y quizás esta imagen que le vino a la mente de Pedro, le vino porque él oía de las historias que sucedían a los creyentes cristianos en Roma, donde los romanos se divertían en el hipódromo o en aquel estadio donde traían a los cristianos y los lanzaban a los leones para que los leones los devoraran, y la gente se divertía viendo cómo los leones caminaban hacia los cristianos y los estudiaban con mucho cuidado y lo estudian con mucho cuidado. Ahora, nuestra mente los quiero llevar a un pasaje muy conocido que ustedes recuerdan. En Job capítulo 1, Dios le preguntó a el diablo que apareció a la presencia de Dios y le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? Eso fue pregunta retórica, porque en verdad lo que la escritura dice, que Dios le dijo al diablo: ¿has estado observando, estudiando, considerando a mi siervo Job para poder atacarlo, verdad? ¿Has estado estudiando a mi siervo Job porque deseas engañarlo, verdad? Eso es lo que la escritura dice. Es un término militar que se utiliza de que su general está observando a sus subalternos para darles responsabilidades de acuerdo a sus habilidades. Así pues, Dios le dice al diablo: ¿estás estudiando a Job? ¿Cómo engañarlo? ¿Cómo atacarlo, verdad? Entonces, esto me lleva a dos conclusiones. En primer lugar, Satanás es activo, estudiando continuamente a los cristianos para, cuando están en un momento débil, atacarlos, confundirlos y descarriarlos. Esto te debe de advertir. Por ejemplo, yo te puedo asegurar que a veces que estamos en un restaurante y te das cuenta que una persona te está observando por minutos. Así pues, este enemigo llamado diablo te está observando continuamente, porque hay áreas en nuestras vidas donde estamos propensos a caer. Para algunas personas el diablo te trae malos pensamientos, dinero, te hace sentir inseguro, te trae imágenes a tu mente de que las cosas que quiere que él haga son fáciles para que te descarríes del camino de Dios. Cualquiera que sea tu debilidad, tú las conoces, y nuestro enemigo Satanás te conoce y sabe tus debilidades. El punto es que cualquiera tentaciones que Satanás te trae, él las prepara de acuerdo a tus debilidades. Ten cuidado. Satanás te ha estado estudiando toda tu vida, así como Dios le dijo al diablo: has estado estudiando a Job. En segundo lugar, Satanás tiene límites, no tiene libertad. Satanás actúa de acuerdo como Dios se lo permite, como los encadenados en Gadara. Los demonios le dijeron al Señor: no nos mandes al abismo, sino permítenos entrar en estos puercos. Esto a mí me dice que tenemos un enemigo que está dispuesto a atacarme, pero tengo un Señor que me está protegiendo y no le permite que me ataque. Así vemos pues que el enemigo solamente tiene un límite. Esto me hace decir que cuando estoy en una prueba y que Satanás me quiere confundir, yo sé que Dios tiene sus ojos en mí y tiene sus dedos en el termostato para bajar la temperatura. Así pues, esa es la identidad del diablo y sus estrategias. Punto número 3, ahora vamos a ver su territorio. Vamos a ver en 1 Pedro capítulo 5, verso 9, que dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Quiénes son nuestros hermanos, nuestros creyentes, nuestros hermanos que están siempre sufriendo, esparcidos por todo el mundo, no solamente aquí en nuestra iglesia, pero nuestros hermanos son los que están en derredor de todo el mundo? Satanás los está atacando y ellos están sufriendo porque Satanás tiene acceso a todo el mundo geográficamente, pero su ataque lo enfoca específicamente en nosotros los creyentes, nuestros hermanos en derredor del mundo. 3 veces Jesucristo se refiere a Satanás en las Escrituras como el gobernador de este siglo de nuestra tierra. Esto a mí me incomoda. Yo quisiera decir que este es el mundo de mi Padre Dios. Y es el mundo de Dios porque Dios lo creó. Y lo creó con un propósito soberano. Pero Dios permite que este diablo, este Satanás, ciertas libertades para que continúe rondando. Con todo y que está encadenado, yo me gustaría que esa cadena no estuviera tan larga, pero la verdad es que tiene acceso a todo el mundo. Es su plataforma de ataque, porque continúa rondando como el león que es considerado el rey de la selva. Así, Satanás ataca con mucho poder y descarría a los cristianos. Ten cuidado, porque el enemigo te estudia a ver cuál es tu punto débil para atacarte. En Job capítulo 1, como ya mencioné, dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Verso 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Así pues, vemos aquí que Satanás apareció para presentar cuentas a Dios. Tú tienes que entender que Satanás tiene acceso al cielo, a la tierra, aunque te parezca raro. Piensa en lo que te estoy diciendo. Satanás tiene acceso al cielo y habilidad de aparecer en la presencia de Dios para presentar cuentas de lo que está haciendo. Está rondando por toda la tierra. Algo más que tenemos que entender: Satanás no está en el infierno. Satanás nunca ha estado en el infierno todavía. Estará en el cielo, en el infierno, en el futuro. Él sabe que va a terminar en el infierno. Cuando Satanás esté en el infierno, no va a tener ninguna autoridad, sino que va a estar encadenado. Mientras que no esté encadenado en el cielo, está libre, está rondando y pertenece a nuestro ambiente. Su lugar de operaciones en el mundo donde hay humanos como tú y yo. Tenemos que ver lo que estamos viendo aquí. Tenemos un ejército invisible en un mundo visible. Esto está difícil, ¿verdad? Piensa, es como una arma potente que podemos utilizar. Sabemos que el diablo está por donde quiera, no lo podemos ver, pero él nos puede atacar. Es activo a contra de los humanos. El diablo tiene 4 blancos principales. Tú no eres el número 1, ni el 2, ni el 3. Porque muchos dicen: Satanás me está atacando. No eres el blanco número 1 del diablo. El primer blanco del diablo es Jesucristo. La razón que te ataca es porque Dios nos odia. Jesucristo es su primer blanco. Porque en Génesis capítulo 3, al principio de la creación, Dios le dijo al diablo, viene uno que te aplastará tu cabeza, es el Mesías, descendiente de mujer. Desde aquel momento que Dios le dictó a Satanás, Satanás sabe que un descendiente de mujer traerá la salvación, y ese es Jesucristo. En Apocalipsis 12, verso 3, dice que Juan escribe, yo vi al diablo estando esperando que naciera el niño Jesús para atacarlo. El diablo siempre está atacando a Jesucristo en primer lugar. Esto es interesante porque hay gentes que dicen, yo los escucho con mucho cuidado y mucho interés. Es interesante que una de las palabras que utilizan algunos incrédulos es el nombre de Jesucristo. A mí me ofende cuando oigo que alguien maldice usando el nombre de Jesucristo. Es interesante que aún los que se consideran ateos, agnósticos y hasta musulmanes utilizan ese término para maldecir Jesucristo. Usan el término Jesucristo como maldición. ¿Por qué no usa el nombre de Buda? ¿Por qué? Piensa, y yo pienso, ¿por qué es que todos los nombres de las religiones del mundo reconocen el nombre de Jesucristo? ¿Por qué no utilizan el nombre de Buda? Yo puedo ver que aún detrás de esa gente incrédula está el diablo, porque el blanco número uno del diablo es Jesucristo. El blanco número uno son los ángeles que están rondando en el cielo y vienen a protegernos, porque Satanás sabe que los santos ángeles, por ejemplo, en el capítulo 10 de Daniel, vemos una lucha, y en Apocalipsis capítulo 12 dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ejércitos. El blanco número 3 no eres tú todavía. El blanco número 3 para el diablo es, el primero fue Jesucristo, los ángeles. El blanco número 3 es la nación de Israel. ¿Por qué la nación de Israel? Porque lo vemos en todas las escrituras. La nación de Israel, Dios le prometió a Abraham, Isaac y a Israel que a través de ellos vendrá el plan de salvación para todo el mundo. Por eso es que Israel está en el plan de Dios y el diablo está atacando la nación de Israel continuamente. En el periodo de la tribulación no habrá más oportunidad, sino que así. El blanco número 4 del diablo entonces somos nosotros, los creyentes en Dios. Por eso es que Pedro dice que es nuestro adversario el diablo. Ataca a Jesucristo, ataca a los ángeles, ataca a la nación de Israel, también ataca a los creyentes. Entonces, ¿por qué nos ataca? Porque somos la creación de Dios. Por eso es que atacó a Pedro, a Pablo, a Juan y a todos los seguidores del Señor Jesucristo. Sufren los ataques del diablo. ¿Cómo es que el diablo ataca? ¿Cuáles son sus tácticas? No hay mucho tiempo para explicar en detalles, pero en primer lugar, tengo que decirles que el nombre diablo quiere decir que el engañoso, mentiroso, Apocalipsis 12 se le llama el acusador de los hermanos. Cuando vino a Dios, está acusando a Job en la presencia de Dios. Lo acusa en diferentes formas. Una de las formas que el diablo nos ataca es acusándonos. Te acusa a ti en la presencia de Dios, acusa a Dios en tu presencia, te acusa contra tus hermanos y hermanas, usa a tus hermanos para acusarte y que tú te sientas enojado contra tus hermanos. Tú sientes esas acusaciones en tu mente continuamente. Cosas que el diablo te dice, ¿te llamas cristiano? Con esas cosas que haces y dices y las cosas que piensas, ¿quién crees que eres? Mira lo que estás haciendo. ¿Tú crees que Dios te va a contestar esta oración tan débil? Hemos oído todas esas acusaciones de nuestra propia mente, donde Satanás nos acusa. La segunda táctica del diablo a contra de los creyentes es, se menciona en el texto, en el verso 9 dice que resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así pues, tú dirás, hace 2000 años que el diablo atacaba a los cristianos. Yo te digo, en el último siglo, más cristianos han sido muertos por su fe en Cristo que en todos los últimos siglos pasados. El diablo está activo. Los hermanos continúan muriendo por su fe en Jesucristo, perseguidos por Jesucristo continuamente. Hemos visto tres puntos del diablo que son su identidad, su estrategia, su territorio. Nosotros tenemos que envolvernos en las obras a contra del enemigo, porque dice en el verso 8, como Pedro dice, sed sobrios, verso 9, resistidlo y asegúrate de que tu fe está concreta, porque el enemigo no puede ignorar. El diablo quiere confundirte y te dice, yo no soy el diablo, yo lo que quiero es asegurarte, protegerte. El diablo quiere que tú te envuelvas en una conversación con el diablo, porque el diablo nunca está ocupado para mecer la cuna donde descansa el cristiano. El diablo quiere que tú estés tranquilo, descansando, durmiendo, ignorando la oración, ignorando el estudio de las Sagradas Escrituras, ignorando reunirte con el pueblo de Dios en el templo. Aquí el diablo está activo. Pedro te está diciendo, ¿qué piensas? ¿Cómo está tu corazón acerca de la enseñanza de las Sagradas Escrituras? El diablo quiere continuar confundiendo tu vida. Dice aquí, Pedro, sed sobrios. Es la primera advertencia. Algunos de ustedes dirán, yo estoy sobrio, yo no estoy embriagado, no estoy borracho. Eso está bueno. Pero esto no quiere decir que no te intoxiques con vino. Esa es una metáfora que Pedro está utilizando para decirte que espiritualmente estés alerta, que tu mente esté abierta, no te duermas, que estés en control, que seas disciplinado, que tengas tu vida en control. No de palabras, no permitas que quedes como un intoxicado, un borracho acerca de las Escrituras, sino que estés preparado, disciplinándote en la oración, en la presencia del Señor, arrodillado, estudiando, porque la Biblia dice, Proverbios, que así como el hombre piensa de sí, así es él. Hace unas décadas que las personas se conducen por lo que piensan. ¿Cómo han ejercitado su mente? En el verso 2, Pedro está diciendo, punto número 2, velad, es el punto número 2. Pensemos en el huerto del Getsemaní cuando Pedro, Jacobo y Juan, quizás Pedro todavía estaba pensando, esas cosas estaban resonando en la mente de Jesús, cuando Jesús vino y les dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. Así, ten cuidado, prepárate para las estrategias del diablo. Ten cuidado que no te comprometas, llegues a una situación donde comprometas tu fe con los incrédulos. Entonces, sed sobrios, velad. En tercer lugar, verso 9 dice, resistid. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid al diablo. Así pues, si resistes al diablo, notemos lo que dice. Léalo conmigo. Porque dice, la cual resistid firmes en la fe. No hay palabras, no resistir de vez en cuando, sino dice, resistid firmes en la fe. ¿A cuál fe? En la fe que tú has puesto en las Sagradas Escrituras, esa es la fe a que aquí se refiere. Judas capítulo 1, leemos, es un solo capítulo. Verso 1, 3 dice, contended por la fe, contender ardientemente por la fe. Judas les advierte a los cristianos en esa fe que Dios nos ha transmitido. Cuando el diablo trató de confundir a Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Porque escrito está en el capítulo 4 de Mateo. Tienes que leer primero. ¿Dónde dice la Biblia que escrito está? Por eso es que como cristianos tenemos que memorizar la Biblia. No permitas que unas personas dicen que eres un presumido con memorizar las escrituras. Es esa estrategia del diablo. Repréndelos y diles que debes de memorizar. Porque cuando necesites la escritura necesitas saber dónde está para poder usarla contra de tus adversarios. Punto número 4, que no está escrito, pero ya vimos su identidad, su estrategia, su territorio, su fragilidad. Ahora vamos a ver, punto que cuando Pedro dice que estés sobrio, velad, la cual resistid firmes en la fe, ahora les voy a decir lo que Pedro. Pedro no se dirigía a un individuo, Pedro se dirigía a grupos. Los leones en África, para cuando van a buscar su presa, están observando por largas horas. Están observando al grupo de animales donde quieren atacar, continúan cuidándolo hasta que un animalito de la manada se separa de la manada. Entonces el león salta y lo atrapa porque está sin protección, está solo. Así, esto quiere decir que vengas a la iglesia, reúnete con los hermanos, de otra manera estarás aislado, solo, y el diablo te atacará con facilidad. Tú dirás, yo estoy solito, me siento muy contento, muy fuerte, muy seguro. Así como el león es bruto, es bestia, este león que estamos hablando que es diablo, ruge mucho. Gruñe, te atemoriza, pero hay un león que aparece en las escrituras que es el león de la tribu de Judá. Juan dice en Apocalipsis de que lo vio, en Apocalipsis 5:5, el león de la tribu de Judá. C.S. Lewis escribió ese libro que se llama Crónicas de Narnia. En ese libro aparece un personaje llamado Aslan que representa a un león. En el libro de Amós, el profeta predijo, el Señor rugirá de Sion, y lo hizo. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. Ese es el león de la tribu de Judá que rugió desde la cruz. El león verdadero, el Señor desde la cruz, dijo con una voz auténtica, una voz decisiva, una voz ordenativa, consumado es. Oí de un individuo que se quedó sin trabajo, estaba buscando trabajo, estando en el zoológico, pidió que si no le podían algún trabajo ahí, le dijeron, bueno, trabajo, ¿qué podías hacer? Dijo, bueno, mira, hace unos 2 días que el gorila murió, ¿estás dispuesto a ponerte el disfraz de gorila y meterte en la jaula del gorila? Así que la gente es que vienen al zoológico van a pensar que tenemos un gorila ahí. Él dijo, mo, seguro que puedo hacerlo. Se le entregó el disfraz de gorila, se metió en la jaula del gorila, saltaba, brincaba y la gente decía, qué gorila tan inteligente. Parece que piensa como humano. Para el segundo o tercer día, este gorila seguía haciendo sus números, brincando, saltando, se escalaba por las paredes de la jaula, sin darse cuenta, la parte alta de la jaula estaba floja, y sin darse cuenta, cayó en la jaula donde estaba el león. Imagínate, Cuando cayó a la jaula del león, se dio cuenta que el león comenzó a caminar hacia él, muy cauteloso. Se dio cuenta que no podía salir porque no había modo de aferrarse de la pared. Entonces el león se acercó y con mucho cuidado le dijo, cállate, no hagas cosas estúpidas porque nos van a descubrir y nos van a correr a los dos. Y los dos quedaremos sin empleado. Este es un chiste para poder mostrar de que, como quiera, el gorila y el león son bestias, pero el león es la bestia más feroz. Esto les implica que un día, Satanás, ese león, va a dejar de ser el diablo. No quiere decir que va a dejar de ser el diablo, va a dejar de tener poder de engañarnos, porque un día va a arder en el infierno. Un día va a estar ardiendo para siempre. Juan en Apocalipsis lo presenta y dice que será atormentado día y noche para siempre. Uno de los mejores versos de las Sagradas Escrituras, Satanás va a quedar encarcelado para siempre y así ya no podrá atacar a Jesucristo, ni a los ángeles, ni atacar a Israel, ni atacarnos a los cristianos, sino que quedará encarcelado para siempre. Mientras que ese momento llegue, nosotros tenemos que estar satisfechos, tranquilos, sabiendo que nos disciplinamos, estudiando las Sagradas Escrituras, estamos adorando a Dios, porque la Escritura dice, mayor es aquel que está contigo que aquel que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Padre Santo, te damos gracias por todas estas hermosas advertencias en las Escrituras. Esta pequeña advertencia de lo peligroso y efectivo que es nuestro adversario, el diablo. Padre Santo, te damos las gracias siempre en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.